La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos aquí en Barcelona en el día después de las elecciones autonómicas. Te hablo ahora mismo desde el centro de la ciudad condal, una ciudad en plena ebullición a esta hora del mediodía. Lo primero es esa última hora que hemos conocido hace apenas unos minutos. Pere Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat, acaba de anunciar que deja la primera línea política y no recogerá su acta de diputado. Aragonés, última pieza que se cae del complicadísimo puzzle que han dejado resultados electorales aquí en Cataluña. Ha ganado, ya lo sabes con claridad, además el PSC, pero se verá obligado a pactar con el independentismo, en concreto con Esquerra, que se ha quedado como tercera fuerza política y donde ahora mismo están como un boxeador un poco sonado, ¿eh? No saben muy bien hacia qué lado mirar. A la izquierda tienen al PSC y a los comunes, que sumarían para alcanzar la mayoría absoluta. A la derecha tienen a Junts, que le reclama un gobierno independentista. El propio Carles Puigdemont se ha lanzado hoy a esta piscina.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura.
Y por tanto
pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Y a partir de allá tendrá decisiones.
Lo que propone en definitiva Puigdemont a Esquerra es intentar mantener el chiringuito independentista, el que soberanista se ha derrumbado en estas elecciones y en ningún caso llegarían a la mayoría absoluta, pero podría obtener la mayoría simple. ¿Cómo? Pues si los socialistas se abstienen, lo sé. Sería algo prácticamente imposible que el partido que ha ganado claramente las elecciones, el PSC, dejara gobernar a Puigdemont, pero ya estamos curados de espanto y aquí además hay una clave nacional importante. La estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez depende en gran medida del apoyo de Junts, los famosos 7 votos. Por eso ahora mismo se está a punto de aprobar una ley de amnistía al procés que se votará el próximo 30 de mayo. Y aquí es donde lo que parece imposible empieza a tener más posibilidades. ¿Hasta dónde va a apretar Puigdemont? Recuerda que dijo que si no era presidente se retiraría de la política, así que lo apuesta todo a la fuerza de esos 7 votos en el Congreso. Ya ha demostrado que le son además muy rentables. Esto nos lleva a otra reflexión. Si Pedro Sánchez sería capaz de sacrificar un gobierno socialista en Cataluña para garantizarse a la larga la estabilidad de su gobierno en Madrid. Parece algo inverosímil, pero hay tantas cosas que nos parecían imposibles y luego, mira. Menos posibilidades tiene todavía que pudiera haber un bloque constitucionalista con PSC, PP y que incluyera a Vox. Así que pase lo que pase, en Cataluña el río pasa por Esquerra. Ellos son los que deben aclarar si respetan el resultado mayoritario de las urnas y apoyan a Salvador Illa. Esto abriría una nueva etapa, pero les colocaría como muleta del PSC y les marcaría, sin duda, en su parroquia independentista. La alternativa es que le hagan el juego a su adversario íntimo, a Carles Puigdemont, en un camino que no lleva a ninguna parte. No tardaremos en escuchar al líder de Esquerra, a Oriol Junqueras, tras la renuncia de Pere Aragonès. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
Protagonismo esta tarde para la socialista Francina Armengol. La presidenta del Congreso va a comparecer en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Armengol deberá dar explicaciones sobre el papel que jugó en la adquisición de este material sanitario cuando era presidenta de Baleares. Quien el año pasado viviera en un piso alquilado destinó el 43% de su sueldo a pagarlo. Es el porcentaje más alto de los últimos 5 años y 2 puntos más que la anterior. Además, en el caso de quien viviera de alquiler en Baleares, en Madrid o en Barcelona, este porcentaje se dispara hasta el 60%. Copernicus, el sistema que supervisa y anticipa el tiempo en Europa, apunta a que este verano va a ser uno de los más cálidos en España. Para el verano aún habrá que esperar porque desde hoy y durante toda esta semana llega un tren de borrascas procedentes del Atlántico que sobre todo va a afectar al norte y al oeste de la península. En todo horas la temperatura van a ser mucho más bajas que las de este pasado fin de semana. El Papa ha encargado varias tareas a los profesores y estudiantes de paleografía, diplomática y archivos del Vaticano, entre ellas afrontar los desafíos vinculados a la globalización, la devaluación de conocimientos y la relación compleja con las tecnologías. Y los obispos españoles llaman a los laicos a practicar la misión en todos los ámbitos de la vida por vocación ante la celebración el próximo domingo del Día de Acción Católica y Apostolado Seglar. Señalan que el laico debe serlo en todos los ámbitos de la vida, la familia, el trabajo o la educación, y también en el interior de la vida de la Iglesia, las catequesis o los grupos parroquiales.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti deshoja la margarita entre Lunin y Courtois para la final de la Champions.
Después de la fiesta en Cibeles, mañana juega contra el Alavés en el Bernabéu. Va a ofrecer el título a la afición y uno de los debates para la final de la Liga de Campeones es el portero. ¿Qué ha dicho esta mañana Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti ha dicho, entre otras cosas, que Tchouaméni tiene difícil llegar a la final de Londres, aunque no está descartado, que Militao necesita minutos y que a día de hoy no sería titular en esa hipotética final. No da demasiada importancia a la pelea de Bellingham por el Pichichi y, a tenor de esta respuesta, deja claro que si todo va bien, ¿quién va a defender la portería del Real Madrid en la final contra el Dortmund?
Pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois, el mejor portero del mundo. Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Hace 9 meses que no juega, que necesita minutos.
Esta noche se cierra la jornada a las 9 en Montjuïc, es un Barcelona-Real Sociedad en juego, la segunda plaza y un puesto de la Europa League. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa Mediodía en Barcelona y a esta hora nos queremos ocupar de uno de los sectores clave, desde luego, en la economía catalana y prioritaria en la española. Te hablo del turismo. El año pasado llegaron a España más de 85 millones de personas, un récord absoluto de visitantes que este año, además, todo apunta, podría superarse. Barcelona es la segunda ciudad más visitada de España y una de las capitales del mundo donde llegan más turistas internacionales. Es simplemente dar un paseo por aquí, por el centro de la ciudad, como hemos hecho nosotros en el día de ayer y hoy, y te vas encontrando a muchísima, muchísima gente. Ahora mismo, de hecho, estoy a poquitos pasos de la Casa Batlló y también de la Pedrera, que son dos de los monumentos más visitados y fotografiados aquí en Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando el turismo de alguna forma se convierte en un problema, en una cuestión a regular por las dimensiones que adquiere?
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Tenemos un volumen de obras que no tienen vistas de acabarse en pocas semanas, ni mucho menos, que todavía dificultan más las cosas. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llegamos a unos extremos de este tipo, que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Escuchabas a Manel Martínez, que es vecino de la Barceloneta, y dice que desde la pandemia la llegada de turistas extranjeros es que no para. Esto es continuo. Y a pesar de los intentos que se han llevado a cabo por parte de las administraciones para tratar de contener esa explosión, tasa turística, moratoria a nuevos hoteles o control de plataformas de alojamiento como Airbnb, pues como te digo, esto no se detiene. Fíjate que si hace 10 años el número de turistas que visitaba Barcelona era de 7,5 millones, el año pasado alcanzaron los 15 millones, casi nada. Manel, que también forma parte de la Asociación Vecinal del Barrio, asegura que han lanzado numerosas propuestas encaminadas a respetar por lo menos las horas de descanso, a minimizar el impacto de los grupos numerosos que en muchas ocasiones no respetan las normas o a regular el uso del transporte público.
Hemos abogado por mucho más, potenciar más el turismo terrestre que el turismo aéreo o náutico, ¿vale? Porque creo que son otro tipo de perfil de gente que tiene, normalmente son de ruta o son gente que vienen con otro pensamiento de destinación. Hemos pensado y hemos hecho propuestas sobre la defensa del transporte metropolitano urbano pues que tenga una garantía para servicios de la gente que hace el uso del cotidiano.
¿Es el turismo un problema? ¿Hay que regularlo más, controlarlo de alguna forma? ¿Qué piensan, además, quienes forman parte del mismo? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Macarena Vergada. Ella me acompaña aquí en el centro de la ciudad Condal. Es guía turística en esta ciudad. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
14 años tienes de experiencia, Macarena, como guía en Barcelona. ¿Cómo ha sido la evolución del turismo en los últimos años?
Bueno, pues evidentemente la ciudad de Barcelona en particular está teniendo un gran éxito a nivel internacional y eso se debe por la gran oferta cultural que ofrece. Además, el turista que viene cada vez está más interesado y más informado sobre todos los tipos de actividades que quiere hacer en la ciudad, por lo que cada vez es un perfil de turista más exigente.
Te iba a preguntar precisamente por eso, por el perfil. Nos dices que es un turista más exigente. ¿Edades, nacionalidades?
Claro, cuando hablamos de turismo tendemos a generalizar, pero no existe un único tipo de turismo, igual que no existe un único tipo de turista. Los guías oficiales nos dedicamos sobre todo al turismo cultural, que suele ser familias, grupos pequeños, parejas, que vienen a pasar unos días a la ciudad y que lo que quieren es conocer pues la nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, y hacen muchas visitas culturales, tanto a monumentos como a museos.
¿Qué les gusta más de la ciudad, de Barcelona?
Evidentemente Gaudí es uno de los grandes reclamos. Tenemos un patrimonio monumental que es extraordinario y que es incomparable con ninguna otra ciudad del mundo.
Bueno, sí, la arquitectura de Gaudí es que es totalmente cautivadora, ¿no? Y sí, es verdad, como dices, Macarena, que es sin duda uno de los grandes reclamos de la ciudad condal. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Qué radiografía harías de lo que está pasando ahora mismo en el centro de esta ciudad?
Pues evidentemente, igual que en muchas otras ciudades, cada vez hay más visitantes, hay más turismo, y eso provoca en algunas ocasiones malestares, sobre todo con los vecinos. Los profesionales que nos dedicamos al sector turístico sufrimos de manera doble esta masificación, porque tanto en nuestro tiempo libre como durante nuestro horario laboral estamos en lugares turísticos y somos los primeros interesados en que se intente gestionar de una manera más eficaz. Tenemos muy claro que se necesita una regulación, pero no una regulación para nosotros no significa poner límites o prohibiciones, sino que significa una administración, una gestión para solucionar todos aquellos problemas y llegar a una convivencia y una sostenibilidad, no solamente a nivel económico, sobre todo social, que es lo que más nos importa.
¿Qué medidas consideras que se podrían adoptar de cara a esa regulación que crees que es necesario para controlar de alguna forma el turismo y para que la convivencia sea mucho mejor actualmente en Barcelona?
Pues precisamente yo he formado parte de una asociación de guías de turismo que hemos trabajado durante muchos años con todas las administraciones, gobiernos, entidades, y algunas de las medidas que hemos llevado a cabo es, por ejemplo, la regulación de los grupos turísticos en la parte del barrio gótico, que es quizá una de las áreas y de los barrios más colapsados de la ciudad. Evidentemente, las medidas que se han adoptado no son suficientes, pero ya es un camino para intentar poco a poco saber gestionar a esta gran afluencia que hay de público. El problema que nos encontramos muy a menudo es que cuando nos reunimos con administraciones o con gobiernos, los responsables que toman decisiones sobre el sector turístico en muchas ocasiones desconocen cómo funciona la logística más, digamos, del día a día del sector turístico. Y esto hace que nos veamos siempre en el problema de tener que explicar de base muchos de los problemas que nosotros vivimos día a día, que quizás serían un poco más fáciles de solucionar si se implicase un poco más también a estas personas que toman decisiones para saber cómo funciona realmente y cómo se mueve el turista en la ciudad y qué tipo de turismo y de servicios ofrecemos.
Y nos hablabas, Macarena, de los grupos de turistas que son los que trabajas tú cada día, ¿no? ¿Cuántas personas forman parte de cada grupo?
Normalmente, en mi caso particular, los grupos que suelo hacer suelen ser familias, es decir, entre una y quizás 9 u 8 personas, es decir, son bastante grupos reducidos. Casi todos los guías oficiales hemos visto esta tendencia, que en los últimos años los grupos se han reducido bastante. quizá hace unos años, por algún tipo de efecto secundario de la pandemia, ¿no?, esta reducción de grupos, pero ahora hemos visto también que la tendencia es esta, porque como el turista cada vez quiere un servicio de mayor calidad, evidentemente reduciendo el grupo y dando una atención más personalizada y exclusiva, el servicio aumenta considerablemente de calidad. Por eso que normalmente hacemos lo que nosotros decimos grupos privados, que suelen ser 2, 4, 6 personas.
Claro, eso sería lo ideal, es un lujo, desde luego, para el visitante, para el turista y para la calidad también de los vecinos, porque así se molesta mucho menos. Pero sí es verdad que muchas veces, Macarena, pasa también en una gran ciudad como Madrid, en Sevilla, que también tiene tantísimo turismo, vemos grupos de turistas muy numerosos.
Claro, esto sucede ya no solamente que los grupos sean muy numerosos de manera individual, como grupo me refiero, sino que ya hay mucha gente, hay mucho turismo. Y las aglomeraciones, de hecho, cuando se dividen y van dirigidas por un guía en grupo, son mucho más eficientes en temas de movilidad que los turistas que, digamos, van por libre. Entonces, yo te podría dar muchísimos ejemplos de cómo podríamos aplicar una buena gestión para poder causar el menor de efectos negativos en la convivencia con los vecinos.
Ponme ese ejemplo.
Por ejemplo, el Parque Güell, que es uno de los monumentos más visitados de toda Barcelona, puede llegar a recibir al día 16.000 visitantes. No existe ningún plan de movilidad específico para que todos esos visitantes se puedan desplazar. Es decir, es un monumento en el que no hay ninguna alternativa de transporte público, incluso algunas líneas de autobuses, por ejemplo, que están muy colapsadas porque las utilizan los vecinos y las necesitan utilizar los turistas para llegar hasta el Parque Güell, no hay autobuses suficientes. Y hemos visto hace poco una noticia en la que desde el Ayuntamiento de Barcelona pretendían, y creo que al final lo acabaron haciendo, esconder del Google Maps una línea de autobús para que no la pudiesen coger los turistas. Es decir, en lugar de afrontar el problema y dar soluciones que bajo la razón nos diría que sería poner, ¿no?, fortalecer estas líneas de autobuses y dar más alternativas tanto a los ciudadanos como a los visitantes, en lugar de esto se intenta engañar al turista escondiendo un medio de transporte. Esto me parece, para empezar, muy deshonesto, y tenemos clarísimo que los turistas no, lo que decía antes, son muy exigentes y vienen muy bien informados. Es decir, no les podemos engañar, porque entonces la imagen que estamos dando como ciudad es que somos personas deshonestas, que les estamos intentando esconder información para que no puedan llegar, ¿no?, de manera sostenible a un monumento como puede ser el Parque Güell.
Lo que está claro es que hay medidas, hay cosas que se pueden hacer para mejorar el turismo en todas las ciudades y sobre todo para mejorar la convivencia entre los que nos visitan y los que residen, los locales de las ciudades. Acabamos de hablar de ello con alguien que conoce precisamente este sector porque se dedica a ello cada día, con Macarena Vergada, que es guía turística aquí en Barcelona. Macarena, gracias por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias, Pilar, por darnos voz. Gracias.
Hoy hemos leído que Steve Urkel se ha casado a los 47 años. ¿Te acuerdas de él?
¿Qué he sido yo?
Con su famoso "he sido yo", era el protagonista de la serie Cosas de Casa, muy famosa en los años 90. Y esto nos ha llevado a recordar esas series de esa década y también de los años 80. ¿Cuál era tu preferida de aquella época? Aquella que no te perdías nunca y que estabas deseando que llegara el día y la hora de emisión. Era de humor, de intriga, de líos familiares, de abogados, era diaria, semanal. ¿Y cuál era tu personaje preferido? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-8315-83. ¿Y buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? La solución nos la trae Leroy Merlin y Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar. En Leroy Merlin ya sabes que tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Recta final de la Liga. El Girona y el Barça pelean por la segunda plaza.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Este lunes, desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Dale, Oli. A ver cómo termina de momento uno.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:21 de la tarde. Seguimos haciendo Mediodía COPE en directo desde Barcelona, después de la jornada electoral que vivimos y que seguimos intensamente aquí en COPE. Una jornada electoral en la que hubo un protagonista también, bueno, claro, al margen de los resultados electorales, al margen de todos los discursos, al margen de todo lo que pasó, pues el otro protagonista del día fue ese robo de cable de cobre que ha dejado sin trenes en Rodalies a la ciudad de Barcelona. ¿Sabotaje intencionado? Esa es la pregunta. ¿O un robo más de los muchos que se están produciendo en la red ferroviaria catalana? Y te lanzo la pregunta a ti, Gloria López Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Precisamente por eso, ¿no, Gloria? Porque se duda de si ha sido intencionado o no.
Sí, claro, porque el punto donde se ha producido ese robo es un lugar clave, las instalaciones de Moncada Bifurcación. El corte ha generado una sobretensión en el sistema eléctrico y por consiguiente ha provocado dos incendios en los túneles de Barcelona que han impedido la entrada de todos los trenes que llegaban desde el norte. El fuego ha provocado importantes destrozos en el sistema eléctrico y en la señalización del servicio de cercanías y, claro, ningún tren ha podido llegar ni salir de Barcelona y menos aún cruzar la ciudad. Según el Ministerio de Transportes, quien ha robado el cable tenía la intención de provocar el mayor daño posible, ya que sabía exactamente dónde podía hacer más destrozo, además que es una zona de difícil acceso. El sindicato de maquinistas también habla de boicot y pone el acento en que solo se han llevado 40 metros de cable, cuando habitualmente son centenares lo que roban. Sin embargo, los Mossos de Escuadra insisten en que se trata de un robo de cable más de los habituales.
La realidad es que las consecuencias de este robo se siguen sufriendo el lunes y se van a seguir sufriendo no solamente en los próximos días, sino también aseguran que en las próximas semanas se puede llegar hasta a los 2 meses para que todo se restablezca con absoluta normalidad. A esta hora, de hecho, continúa la interrupción del servicio de trenes en las líneas R1, R3, R4 Nord, R4 Sud y R7, por lo que Renfe ha establecido un plan de transporte especial y servicios alternativos de autobuses. Mar Puerto, muy buenas. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estás, Mar, en la Plaza de Cataluña, ¿no? ¿Cómo están circulando los trenes ahora mismo?
Pues en estos momentos la situación es un verdadero caos. La gente anda perdida por la estación y hay cola en los puntos de información para reclamar los billetes o también para hablar con los encargados que no dan abasto, indicando a la gente hacia dónde tienen que ir. Los trenes de la R4 ya llegan a Fabra y Puig. Allí los usuarios ya pueden coger el metro, pero los de la R3 y la R1 continúan sin funcionar y los autocares, los buses habilitados, están muy lejos de poder dar un servicio adecuado para todos.
Te iba a preguntar eso por los medios alternativos, pero ya nos dices que no son suficientes, ¿no?
Sí, no son suficientes. Sí que es cierto que los medios alternativos que han puesto son metro y bus, pero los usuarios reclaman que haya más coordinación entre ellos y más información también para facilitar las conexiones entre los trenes y el metro en este caso, porque los pasajeros están tardando entre ayer y hoy de media unas 2 y 3 horas más de lo habitual en llegar a su destino. Esto, si te parece, es lo que nos ha contado. Vamos a recordarlo.
Estar haciendo ese desplazamiento de 2 horas.
Yo vengo de Barcelona y voy a Sardañola.
Ahora tengo que ir a Fabra y Puig, que me representa 20 minutos más, y luego recoger el autobús que me lleva a Sardañola.
Ayer fue fatal. Queríamos venir vinimos a Barcelona, fuimos a la estación de tren ahí en Blanes y nos dijeron no, va un bus a Blanes, a Barcelona, así que subimos el bus y de ahí nos llevaron a Arenys. De Arenys teníamos que o el tren o otro bus que venía a Badalona, y de ahí de Badalona, pero no se sabía cuándo, así que demoramos como 3 horas y algo.
Bueno, pues es que he venido a coger el tren y no hay nada, y yendo a Gavà solo puedo ir en metro hasta Hospitalet y después coger un autobús.
Enfado e indignación entre los usuarios, entre estos pasajeros que, como decía, han tardado 2 y 3 horas en poder llegar a su destino, y además también hay otros que no han podido ni llegar ni a trabajar ni a donde tenían que ir. Sí que es cierto, y ahora es lo que indican, es que este problema podría tardar hasta 2 meses en recuperarse, por lo que no se trata de algo pasajero, algo puntual, sino que va para largo, Pilar.
Pues a ver si lo pueden solucionar cuanto antes, porque desde luego pues así no se puede funcionar en una gran ciudad como esta. Pero bueno, de momento a todos los viajeros que no tengan más remedio que coger pues el transporte público y el servicio de cercanías, mucha, mucha paciencia. Mar Puerto, gracias.
Gracias.
Esta no es la primera vez que la red ferroviaria catalana sufre un robo de este tipo. En 2023 se registraron 151 robos o intentos de robo de cables, sobre todo de cobre, en toda Cataluña, y es Barcelona precisamente la provincia siempre más afectada. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan codiciado el cobre? Se lo vamos a preguntar a Alicia García Franco, que es secretaria general de Recometal, Asociación de Empresas de la Recuperación y Comercio de Metales Férricos y No Férricos. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Por qué es tan preciado el cobre y por qué es el metal que más se roba en nuestro país?
Bueno, el cobre es uno de los metales ampliamente utilizados en nuestra sociedad, junto con el aluminio y el acero. Dentro de esos tres es el que mayor valor tiene. Los metales tienen una bolsa de valores, igual que las acciones, que es la London Metal Exchange, y entonces, bueno, pues va fluctuando su valor diariamente. Ahora está en un precio alto y va fluctuando día a día y hora a hora. O sea, es igual que una bolsa de valores. Tienen todos los metales, tanto el aluminio como el cobre, como el zinc, como todos los metales, tienen su bolsa de valores.
Y ahora está, el precio es bastante alto, ¿no, Alicia?
Sí, pero no es definitivo. No es definitivo a la hora del robo de cobre, porque estaba oyendo a tu compañera decir que habían robado 40 metros, pesa aproximadamente un metro de catenaria, un kilo 0,7, estamos hablando de 40 kilos, que equivale a 240 euros en el mercado. Entonces, bueno, no es ni siquiera un delito, o sea, estamos hablando de una falta. O sea, yo creo que aquí excede lo que es el robo.
Sí, o sea, aquí se buscaba hacer daño precisamente en una jornada como la de ayer, ¿no? Jornada electoral en Cataluña, por eso se habla de sabotaje. Alicia, ¿dónde termina el cobre que se roba en nuestro país?
Pues el cobre que se roba, pues gracias a Dios tampoco es mucho, porque estamos hablando de que el mercado, digamos, la producción de cobre en España puede estar alrededor de las 150.000 toneladas. Y se robarán, pues no llega, o si vemos los datos que hay de los robos, pues no creo que llegue a las 200 toneladas, cuando hablamos de 150.000 o 180.000 toneladas de producción. Entonces no es en sí mucho el robo de cobre, pero sí que no lo consiguen introducir de nuevo en el circuito español, porque nosotros tenemos muchos controles. Colaboramos con la policía, con un libro de policía. Cada entrada en una de nuestras instalaciones de gestión de residuos legal es totalmente monitorizada. Tenemos que solicitar el DNI, el CIF, todo. Registramos todas las entradas y las comunicamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos los días, en el caso del cobre, o todas las semanas. Entonces, nosotros tenemos mucho control. Esto ya está más con bandas organizadas. que salen del país de forma inmediata, igual que nosotros sufrimos robo de cobre ya totalmente tratado. Se roba, sale de nuestras fronteras y, bueno, pues va a países asiáticos o a países de Europa del Este, pues o vía transporte interno dentro de la Unión Europea o vía Rotterdam o vía otro puerto a países asiáticos. O sea que es cierto que este tipo de robos, con además tantos estragos, no se pueden colocar en nuestro país.
Y está claro que el cobre es un material desde luego estratégico. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en mediodía en este lunes de análisis y primeras reacciones al resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña. La primera la hemos conocido al filo de la una de la tarde. Pere Aragonès, el actual presidente de la Generalitat, el presidente en funciones, deja la política tras el mal resultado obtenido por su partido, por Esquerra Republicana. Ha perdido 13 escaños en 3 años. Aragonès deja la primera línea de la política, pero Carles Puigdemont se plantea dar la batalla desde Francia. A 30 kilómetros de la frontera con España, el fugado de la justicia española asegura que se va a presentar al debate de investidura y que ya ha comenzado los contactos, dice, con Esquerra, precisamente con Esquerra Republicana para ello. En el caso de Junts, ha mejorado su resultado, pero ha quedado en segunda posición. Puigdemont lanza además este mensaje a Pedro Sánchez.
Ya dije que si el PSC se abrazaba al Partido Popular, como hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona, esto evidentemente dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid. Porque, como antes le decía, no me imagino al PSC boicoteando los acuerdos a los que llegamos con el PSOE en Suiza. Aún menos me imagino un PSC aplicando unos acuerdos con el apoyo parlamentario del Partido Popular.
Amb el suport parlamentari del Partit Popular.
Pues es lo que dice Carles Puigdemont desde Francia, pero vamos, que el ganador de los comicios ha sido Salvador Illa. Eso sí, el PSC necesita a Esquerra y a los comunes para lograr este tripartito y poder gobernar la Generalitat Catalana. Esquerra por el momento no está por la labor y dice que se pasa a la oposición. ¿Cuándo conoceremos alguna pista más? Pues habrá que esperar justo al día 10, un día después de las elecciones europeas, al próximo 10 de junio, para conocer un poco más por dónde puede ir este juego político. Justo ese día se va a constituir el nuevo Parlamento catalán y quedará despejada, eso esperemos, la composición de la mesa de la Cámara. Por lo demás, nuevo choque en el seno de la Fiscalía. La Asociación Mayoritaria de Fiscales planta a su máximo responsable, a Álvaro García Ortiz, después de que este le acusara de tener fines partidistas. No estarán las negociaciones que plantean que sean los fiscales quienes asuman las instrucciones penales. Y todo porque el fiscal general del Estado ha puesto en duda su independencia y profesionalidad. Esta asociación ha criticado, entre otras cosas, la filtración de la investigación abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y tenemos un mensaje de Legalitas, Gloria.
¿Tienes un negocio? Pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate ya en el 910-662, 910-662. Legalitas, que nada te pare.
Y en este día de resaca electoral vamos a dedicar también unos minutos precisamente a uno de los asuntos que se colaba en la campaña la semana pasada. Un intento que ha terminado en una OPA hostil que rechaza la clase política catalana y también la empresarial por la fuerte presencia que tiene el Sabadell en la financiación de las pymes catalanas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Arranca una semana en la que los mercados y el sector financiero vuelven a estar pendientes de estos dos bancos, del BBVA y del Sabadell. La hostilidad entre las dos entidades ya es evidente después de la OPA lanzada por el Banco Vasco y la respuesta del Banco Catalán acusando a la entidad que preside Carlos Torres de incumplir la ley de OPAs.
Sí, tenemos por delante al menos 6 meses de tensión. Es lo que va a durar ese proceso hasta llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Es el Ejecutivo el que tiene la última palabra y ha dicho abiertamente que va a vetar esta operación porque a su juicio atenta contra la competencia, ¿no? Al favorecer una mayor concentración bancaria. También rechaza el coste en puestos de trabajo, los despidos y el cierre de oficinas que suele traer una fusión de estas características.
De llegar a buen puerto, la absorción del Sabadell por parte del BBVA daría como resultado la segunda entidad de España que junto con el Santander y CaixaBank absorberían el 70% de la cuota de mercado. Es decir, que 3 de cada 10 clientes estarían bajo el paraguas de una de estas 3 entidades, Marta.
Eso es, Pilar.
¿Y en qué punto está ahora mismo la operación?
Bueno, pues está arrancando, ¿no? Por un lado, el BBVA está intentando seducir como mínimo a la mitad de los accionistas del Sabadell con la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración. Eso es una OPA hostil, ir directamente a por los accionistas saltándose el criterio de la dirección. Los analistas creen que esa oferta de una acción de la nueva entidad por cada 4,83 del Sabadell pues no es atractiva, pero bueno, el presidente del BBVA ya dejaba claro que no hay margen de mejora. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Y por otro lado, la operación tiene que pasar 3 filtros, el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el de competencia y el del Banco Central Europeo.
El Sabadell, Marta, ha contraatacado denunciando al BBVA por incumplir la ley de OPAs. ¿De qué le acusa y sobre todo qué recorrido tiene esta denuncia?
Bueno, pues le acusa de haber compartido información relevante que no venía en la oferta pública de la OPA pues con analistas y medios de comunicación. Y haría referencia a algunas de las cosas que contó el presidente del BBVA durante la rueda de prensa para explicar este último movimiento. Por ejemplo, Pilar, Carlos Torres dijo que había importantes accionistas del Sabadell que ya se habían interesado por esta opción de OPA hostil. ¿Y recorrido? Bueno, pues lo que dictamine la CNMV, pero básicamente a lo único que puede aspirar ahora el Sabadell es a que aparezca la figura del caballero blanco, es decir, un tercer actor que entre en juego ofreciendo una mejor oferta y con mayor consenso.
Por lo que estamos contando, estamos en el inicio de un proceso que se alargará meses y será tenso, pero el gobierno ya ha dicho que no va a permitir la fusión. Y lo dice incluso antes de saber la opinión de los reguladores competentes. ¿Eso se puede hacer? ¿Puede el Ejecutivo prohibir que el BBVA se quede con el Sabadell?
Pues podría, Pilar, sí, por ejemplo, alegando que esa fusión atenta contra el interés general. Pero claro, si la operación cuenta con el visto bueno de los 3 supervisores, el Ejecutivo lo va a tener muy difícil, ¿no?, para poder justificar lo que es de facto una intervención del libre mercado. También te digo, Pilar, que no hay precedentes de triunfo de una OPA hostil en nuestro sector financiero. El intento más reciente fue hace 40 años con el asalto frustrado del Banco Bilbao sobre el Banesto.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Sin duda hay mucho de política también en todos estos movimientos. Seguiremos de cerca lo que sin duda va a ser el culebrón empresarial de los próximos meses. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
Y ahora, a esta hora de la tarde, a la 1:37 de la tarde, una hora menos en Canarias, quiero que prestes atención a estos datos.
El 46% de las empresas españolas ya utilizan la inteligencia artificial para alguna de sus tareas.
ChatGPT ya cuenta con más de 200 millones de usuarios.
Las ofertas de trabajo relacionadas con la inteligencia artificial han aumentado en un 20%.
Inteligencia artificial creará 500 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años.
El 80% de las personas usan inteligencia artificial.
8 de cada 10 personas usan en su día a día algún sistema de inteligencia artificial, aunque no lo sepan. Por ejemplo, la IA está presente cuando conectamos nuestro altavoz inteligente para escuchar la radio por la mañana o para poner música. También está presente cuando nuestro correo nos filtra pues ese mail, que es spam, y el que no. Cuando desbloqueamos el móvil con la cara para pagar un café, por ejemplo. Cuando nuestra televisión nos recomienda contenidos en función de las series o pelis que ya hayamos visto. Bueno, pues todo esto está movido por inteligencia artificial. En Google, entre las 10 palabras más buscadas ahora mismo, está el famoso ChatGPT, la aplicación con inteligencia artificial que genera texto de la nada. Simplemente basta con que se lo pidamos y además lo hace a velocidad de vértigo. Además, hay aplicaciones que generan imágenes reales también de la nada. Incluso la inteligencia artificial se está usando para clonar voces y si no, que se lo digan a nuestros compañeros del Grupo Risa.
A continuación, van a escuchar un mensaje institucional de la inteligencia artificial de Presidencia del Gobierno, tan sintética como la que les habla.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí vuestro presidente, vuestro amigo Pedro. He vuelto. La verdad es que en confianza tengo que confesaros que tenía que cogerme 5 días, en realidad para ponerme al día con los podcasts del Grupo Risa.
Quiero desde bueno, aquí, se puede usar, como escuchas, con fines humorísticos. Bueno, es que la voz es clavada, ¿eh? Además de Pedro Sánchez. Pero ojo que también se está empezando a utilizar en distintas estafas telefónicas. En este contexto, donde la inteligencia artificial cada vez se usa para más cosas y donde su nivel de perfección puede llegar a niveles insospechados, ¿dónde queda el ser humano? ¿Qué papel jugaremos en el futuro? ¿Nos harán desaparecer o, por el contrario, nos volveremos indispensables? Fernando Bonete, periodista, doctor en Humanidades, colaborador también de La Linterna de la Iglesia, se lo pregunta precisamente en su último libro, La Guerra Imaginaria. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece, Fernando, con este título, con esta guerra imaginaria, que está sugiriendo que en realidad no debemos temerle a la inteligencia artificial, sino contemplarla como una herramienta para nuestro progreso. No sé si es así.
Bueno, pues este es el objetivo del libro, batallar contra lo que se ha llamado el mito de la inteligencia artificial, que nos trae de cabeza y un poco atemorizados a todos, porque pensamos que, efectivamente, como decías, esto de la inteligencia artificial, bien sea por las películas de ciencia ficción tan apocalípticas, tan de fin de mundo, o por algunas cifras que muchas veces sin contexto pueden parecer asombrosas, para que la inteligencia artificial nos va a conquistar o que ya nos ha conquistado y nos ha desbancado como humanidad. Ni mucho menos. Yo lo que vengo a defender con este libro es que, como todas las herramientas, la inteligencia artificial puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal, que en nuestra mano está, que nosotros somos los responsables del uso que le demos y el desarrollo que pueda tener, y que, bueno, contemplado el panorama técnico-científico de la inteligencia artificial, lo cierto es que hay más papeletas para que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta de progreso eso que, bueno, una especie de máquina conquistadora de mundos.
En el libro defiendes, de hecho, que el ser humano se va a convertir en indispensable gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué?
Sí, bueno, no es que el ser humano en sí sea indispensable, es decir, nadie es indispensable en sí mismo, ¿no? Pero es verdad que en un momento en el que se están poniendo en juego las habilidades del ser humano por ese falso discurso, como digo, del mito de la inteligencia artificial, que la máquina va a venir a hacer nuestro trabajo, nos va a quitar nuestro trabajo, nos va a desplazar, ya no somos necesarios, que es un discurso muy poshumanista, muy transhumanista, pero también muy pesimista, lo que vengo a decir es que no, que el ser humano es más indispensable que nunca. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo aquello que las máquinas no pueden hacer es lo verdaderamente importante e indispensable de la vida. El amor, la amistad, la relación con los demás, la creatividad, el hecho de avanzar como sociedad innovando, todo eso las máquinas no son capaces de hacerlo en estos momentos, y de hecho muchas voces apuntan a que el sistema de computación en el que están basadas nunca las hará capaz de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, el ser humano, para lo verdaderamente importante de la vida, sigue siendo y seguirá siendo indispensable.
Seguirá siendo un valor añadido, desde luego, frente a la inteligencia artificial. En el libro, Fernando, pese a que nos invitas a perderle un poco el miedo, ¿no?, a lo que estamos hablando, a esta nueva tecnología, sí haces también hincapié en que la inteligencia artificial tiene peligros, lógicamente, ¿no?, y que sus consecuencias negativas son una posibilidad. ¿A qué consecuencias te refieres concretamente?
Bueno, yo creo que todas se pueden resumir y se pueden unir, en el sentido de lo que decía antes, en el hecho de dejar de hacer aquello que verdaderamente nos caracteriza y nos hace ser humanos. El hecho de que una máquina, por ejemplo, pueda escribir por nosotros un texto, tiene la tentación de que nos confiemos y dejemos a la máquina hacer todos nuestros textos, ¿no? Pasando por alto el hecho de que esos textos que van a salir de la máquina nunca van a tener la riqueza que tienen en manos o en la mente de un ser humano, y por lo tanto que, en este caso, la literatura, los textos se empobrezcan. O, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que dejamos a la máquina, a la inteligencia artificial, hacer los programas de radio por nosotros, ¿no? Bueno, se podría hacer, pero ¿cuánto se perdería en el camino? Las emociones que transmitimos en las ondas, el trabajo de verificación y de contar la verdad, que es exclusivo del ser humano para discriminar con pensamiento crítico lo que está sucediendo en el mundo, la interpretación que se hace desde la radio y desde el periodismo de las cosas que ocurren y por qué ocurren. ¿Podríamos dárselo a una máquina? Sí, pero ¿cuánto perderíamos, verdad? Entonces está ese riesgo, ¿no?, de confiarnos, de dejarnos que la máquina vaya tomando el relevo de nuestras funciones, pero claro, con todo lo que perderíamos en cuanto tal.
Bueno, pues acabamos de hablar de la inteligencia artificial, que es precisamente el eje central del libro La Guerra Imaginaria. Su autor es Fernando Bonete, que es doctor en Humanidades. y al que le agradecemos, por supuesto, que haya estado hoy con nosotros en Mediodía COPE. Fernando, muy amable, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
1:44 ya de la tarde. Llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la convocatoria del Papa Francisco para el próximo jubileo que tendrá lugar en 2025. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en medio de la incertidumbre de este momento histórico, el Papa ha convocado un jubileo para el año 2025. ¿Qué sentido tiene este anuncio? Quizás la clave se encuentra en algo que dice Francisco al comienzo de la bula de convocatoria. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa de bien, aun ignorando lo que traerá el mañana consigo. Anunciar otro jubileo ahora parece un signo de que la Iglesia es inasequible al desaliento, pero no más que el corazón del hombre, que pese a todo, espera. La espera es su tejido más profundo. La bula presentada refleja la memoria del camino de la Iglesia, un camino en el que los cristianos hemos podido hacer experiencia concreta de que la esperanza no defrauda, como reza el título de este documento. No cualquier esperanza, claro está, la que nace de la resurrección de Cristo y que sostiene el Espíritu Santo con su presencia perenne en el camino de la Iglesia. El Papa insiste, esta esperanza no engaña ni defrauda, no cede ante las dificultades. Cristo, que ha vencido a la muerte, ya no nos abandona, tampoco en las derrotas ni en los fracasos. Es más, nos ha prometido el 100 por 1 aquí y después la vida eterna. La Iglesia puede ser audaz porque no depende de sus recursos humanos. Muchos se podrán reír, pero los sencillos, los que buscan, los que desean, siguen encontrando hoy en esta audacia un punto inexorable con el que medirse. Francisco escribe que en virtud de esta esperanza, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen al abismo ni a un punto ciego, sino al encuentro con el Señor, el único que puede cumplir plenamente nuestra espera de una felicidad total. Francisco escribe que la esperanza es como un ancla que nos arraiga en el cielo para surcar con inteligencia y amor las aguas agitadas de la vida. Para tomar conciencia de esto, ha convocado el jubileo de 2025.
Y hoy hemos leído que Steve Urkel se ha casado a los 47 años. ¿Te acuerdas de él?
¿He sido yo?
Steve Urkel, ¿eh? Este, el de He sido yo, que repetía permanentemente en la serie, era el protagonista de Cosas de casa, una serie muy famosa en los años 90. Y esto nos ha llevado a recordar esas series de esa década y también de los años 80 y a preguntarte cuál era tu serie preferida de aquella época, aquella que no te perdías nunca. Y vamos a escuchar lo que nos ha dicho María José, que dice que, oye, mira, que ella era una gran fan de él, de Steve Urkel.
He sido yo, la famosa frase de Steve Urkel, obviamente veíamos la serie, el Bill Cosby, Príncipe de Bel-Air, y me acuerdo de anteriores. ¿Quién no recuerda la famosa Casa de la Pradera o Con Ocho Basta? Aparte de las telenovelas del mediodía, pero vamos, de los años esos, casi todas. No había otra cosa que ver, no teníamos tantos canales.
Sí, es verdad, es que no podíamos elegir. Si queríamos ver la tele, todos estábamos viendo la misma televisión, las únicas dos cadenas que había, la 1 y la 2, ¿te acuerdas, no? Bueno, no, la primera y el UHF, que se decía entonces por aquella época. Así que pues todos veíamos los mismos programas y, lógicamente, como dice María José, las mismas series. Vamos a escuchar lo que nos dice Enrique, que dice que descubrió su serie favorita cuando una vez faltó al colegio.
Hace muchos años yo iba al colegio por la tarde también, y entonces, estando malo, tuve que quedarme un día en casa y me quedé viendo Friends. Desde aquel momento no pude dejar de perderme ni un solo capítulo ni todos los especiales que hubo sobre esa serie.
¿Y cuál es tu serie favorita de los años 80 o 90? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola Alba, vivir en Londres, qué envidia. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Pilar García Muñiz.
¿Un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez es menos frecuente hacer la compra en los comercios pequeños, en los de toda la vida, ¿verdad? Hemos sustituido lo de ir a la frutería o a la carnicería por los supermercados o centros comerciales que cada vez hay más por todos lados. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año han desaparecido 6.000 establecimientos comerciales, un dato que preocupa y mucho. Por este motivo, la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, junto a representantes de los diferentes sectores que engloban, han puesto sobre la mesa los principales problemas a los que hacen frente, entre ellos la falta de datos oficiales o la presión normativa a la que están sometidos. Uno de estos sectores es el del pescado. María Luisa Álvarez es la directora general de la Asociación de Pescaderías de la Comunidad de Madrid.
Con los datos que manejamos en la asociación, hemos perdido el 50% de las pescaderías desde el año 2010, hemos perdido un 19% de las pescaderías especializadas en los últimos 4 años, y este sí que es un dato oficial, hemos perdido en la Comunidad de Madrid 10 kilos y medio de consumo de productos pesqueros en los hogares madrileños en 10 años.
Además de las pescaderías, sectores como el del mueble, joyas o de los kioscos también tienen que hacer frente a este descenso de ventas día a día. Han pasado de 800 establecimientos a 300 en 15 años. Sus opciones por sobrevivir pasan, por ejemplo, por vender otro tipo de productos como el café, como nos cuenta Rafael Martín.
Hasta ahora tenemos la posibilidad de vender lo de cápsula y tal, pero ni siquiera eso está bien recogido, bien legislado. No tenemos la seguridad de poder dar un paso más en ese sentido, que podría ser un poco un comercio mixto, sin abandonar nunca la prensa, que nos ayudase también a sobrevivir.
La mayoría de las empresas de comercio especializado están formadas por 2 trabajadores, así que someterse a todas las normas que regulan el mercado y el producto se convierte en una carga que muchos no pueden afrontar. Actualmente el borrador de una nueva ley de comercio está bloqueada. Desde COCEM advierten de que si no se toman medidas, el comercio de proximidad seguirá desapareciendo y con ello los barrios tal y como los conocemos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en una mañana complicada por el incendio de un camión en la M45. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento seguimos muy pendientes del incendio de un camión que todavía está provocando el corte de 3 carriles en la M45 a su paso por el Cañaveral hacia la carretera Valencia D13-A3 y provoca hasta 1 kilómetro de tráfico lento. También un accidente dificulta la salida de Madrid por la 1 en el entorno del circuito de Jarama con más de 3 kilómetros de tráfico lento. Dificultades también en las rondas en la M40 Coslada D13-A3, al igual que en la M50 en Torrejón de Ardoz hacia esta misma A3.
Gracias, Alejandro.
Y ahora quiero contarte algo importante. ¿Sabes que con Extar la FP da un giro total? Diseñada para jóvenes y adultos en busca de nuevas oportunidades laborales. Conectan el aprendizaje con la realidad empresarial, enfocándose en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Descubre cómo transforman la FP tradicional en una experiencia única en Extar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar.
Cucu, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que tenemos un día por delante, se ha salido a la calle, lo habrás podido comprobar, con nubes y claros, efectivamente además con posibilidad de algún chubasco ya al final del día, pero con temperaturas todavía altas. Ahora mismo los termómetros en el centro de la capital marcan 23 grados, pero vamos a llegar a los 27. Mañana, eso sí, se espera una bajada importante de temperaturas de cerca de 9 grados. La explicación, una masa de aire frío que va a atravesar la península. Nos lo cuenta Carlos Velasco, ingeniero medioambiental.
Va a venir una masa de aire procedente del noroeste, desde el Océano Atlántico, mucho más fresca, que lo que va a hacer es descender las temperaturas. Va a dejar una caída posiblemente de unos 10 grados en las máximas, previsiblemente un martes o un miércoles de máximas de no más de 22.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Si vienes a Alcampo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños Alcampo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Tienes un coche con cambio automático? En Automatic somos la elección favorita de conductores y talleres mecánicos desde hace más de 20 años. Entra en automatic.es. Tenemos todo para el mantenimiento y la reparación del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2.